tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Este es nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les habla, el padre Juan Manuel Uceta. Anticipándoles el contenido del programa de hoy. Nuestra primera parte, los grandes encuentros, hoy escucharemos el testimonio de conversión de Wilder Guerra, de la mano de la Virgen. Celebrábamos hace poquitos días la Virgen del Rosario, como a través de esa devoción preciosa, maravillosa, la Virgen María nos lleva al cielo. Y en el centro del programa seguimos desarrollando el concepto de creación, nos hiciste para ti. Vamos a centrar ya nuestra atención poco a poco en la creación del hombre. Y entonces hoy comentaremos el texto del Génesis de la creación. Iremos recorriendo sus versículos, viendo sus características, para poco a poco, como indicaba, entrar en el relato de la creación del hombre. Este es el contenido de hoy. Esperamos que les guste. Entramos ya en el programa.
Fuera, y tú estabas tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Pues así termina esta canción de Pablo Martínez con letra de San Agustín. Me tocaste, sentí tu paz y suspiro por ti. Y es esto lo que se expresa también en el título de nuestro programa. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto, suspira, anhela el encuentro con el Señor, la unión con Él. Y en ese anhelo y en esa búsqueda de Dios que todo hombre y mujer que viene a este mundo realiza, porque es algo que va inserto en su corazón, buscar a Dios, aunque no se sepa, no se sea consciente de ello, todos lo buscamos. Bueno, pues en ese anhelo, esa búsqueda, más o menos consciente, Dios no se esconde, no huye, al contrario, se hace el encontradizo. Y en ese itinerario de encuentro, de búsqueda y encuentro, en no pocas ocasiones se hace presente la Virgen María de manera extraordinaria. Decía al principio del programa, hace unos pocos días celebrábamos a la Virgen del Rosario. Todos ustedes conocen la tradición por la que se fijó en ese día esta fiesta tan hermosa del Rosario. El Rosario, que es una práctica que introduce en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán, allá por el siglo XIII. Según cuenta también la tradición, se le apareció la Virgen a Santo Domingo y le enseñó a rezar el Rosario para que lo propagara. Y el santo así lo hizo, y su difusión fue tal, tan enorme, que las tropas cristianas, antes de la batalla de Lepanto, ya estamos en el siglo XVI, año 1571, rezaron el rosario como preparación y salieron victoriosas. Y cuenta también la tradición que en el instante que se estaba desarrollando la batalla, se encontraba San Pío V, Papa, rezando por el éxito de esa batalla en la que se jugaba mucho el occidente cristiano. Si entraba el Imperio Otomano a través del Mediterráneo, como pretendía, y por el norte a través de Viena, haría como una especie de pinza sobre toda la cristiandad y la arrasaría. Entonces el Papa estaba rezando por el éxito de las tropas cristianas y estando en su capilla del Castillo Sant'Angelo, la tradición relata que tuvo también una visión y era la Virgen María que estaba auxiliando a los barcos cristianos para que alcanzaran el éxito. No en vano es este Papa, este mismo Papa, San Pío V, el que establece que se celebre, tal día como el de la victoria que habían conseguido los ejércitos cristianos, una fiesta en honor de la Virgen que él denomina Nuestra Señora de las Victorias. Más adelante otros papas le dan el título ya a esta festividad de Nuestra Señora del Rosario por la importancia que había tenido el rezo del Rosario, esta devoción, para esa consecución de esa victoria. Y más adelante, San Pío X, ya en el siglo XX, la fija en la fecha de 7 de octubre, afirmando: denme un ejército que rece el Rosario y vencerá al mundo. La Virgen de Fátima también, recordamos cómo recomendaba todos los meses a Lucía cuando ésta le preguntaba qué quiere de mí, qué quiere que yo haga, y le pedía dos cosas: que vuelvas aquí el mes siguiente, que reces el rosario, y anuncia cómo por el rezo del rosario vendrá la paz al mundo, los hombres se convertirán, etcétera. Bueno, pues es esta fiesta la que celebrábamos y a través de esa devoción hermosa que nos ata, que nos une a la Virgen María, a través de esta devoción, como llegamos a su Hijo Jesús. Estos días atrás me enviaban, que tal vez muchos de ustedes la hayan visto, una imagen a través de redes sociales en que aparecía una caricatura, una viñeta, Jesús, San Pedro, en la puerta del cielo, esperando pues a los que vayan llegando para entrar allí, y en una esquina está la Virgen María echando un rosario, las cuentas de un rosario, y por las cuentas del rosario están trepando un número grande de hombres, de mujeres que entran en el cielo allí a través del rosario. Entonces Pedro le pide cuentas a Jesús y dice: ¿y esto? Dice Jesús: pues cosas de mi madre. La Virgen María nos lleva al cielo de la mano del rosario. Bueno, pues relataba este momento de una presencia especial de la Virgen para llevarnos a la victoria, a la salvación, para unirnos a Dios, a los hombres que andan extraviados, que estamos en este valle de lágrimas. La Virgen se acerca y nos auxilia y consuela. Bueno, pues esto que sucede en ese instante de la historia para una multitud grande de cristianos y es conocido por muchos, también lo observamos en la vida particular de muchos hijos de la Virgen que a través de ella se vuelven a unir a Dios. Y es el caso del testimonio de conversión, de encuentro, de gran encuentro con Dios, que hemos ya anunciado al comienzo de nuestro programa, de Wilder Guerra. Es colombiano, 40 años, y pertenece a una asociación, se llama Lazos de Amor Mariano, asociación privada de fieles, que nació el día de la Virgen del Carmen de 1999 en Medellín. Desde Medellín se extendió a otras ciudades de Colombia y otros países de América. Pero eso en la actualidad, pertenece esta asociación a la actualidad. Antes de esto, pues nace Wilder en una familia muy unida. Él cuenta cómo su papá era albañil, su mamá maestra, de muy buenos principios y católicos, de carta cabal. Había nacido en una ciudad de Colombia, se llama Granada, Antioquia, y que durante muchos años este lugar, esta ciudad, fue un lugar abatido fuertemente por la guerrilla, muchos episodios de violencia, y donde además se daba abundantemente pues realidades esotéricas, de magia, espiritismo, chamanes. Él mismo dice: en mi pueblo pululaban los grupos de oración con videntes, donde era muy común que la gente fuera a que le dieran sus mensajes, sus cosas. Era como una brujería oficial. Abrimos aquí un pequeño paréntesis. ¿Cuántas ocasiones llama la atención toda esta serie de resortes, de puertas a los que uno recurre como caminos extraordinarios? Porque lo que uno percibe en la vida cristiana, en la Iglesia Católica, es que es una vida normal, sencilla, en la que no sucede nada de extraordinario, que decía hace un momento. Un sacerdote en una ocasión indicaba cómo ese tono o ese estilo de la vida cristiana pues es lo que se asemeja a la vida de Nazaret, y cómo el estilo del Señor es más bien así: vida sencilla, ordinaria, donde aparentemente no sucede nada, no pasa nada, un día, otro día, un horizonte que podríamos decir gris. Y cuando uno va avanzando en ese horizonte y en esa vida así, viene la duda: ¿será así? ¿Es esto todo? Y entonces puede uno estar como en el ansia o en el deseo de que sucedan cosas extraordinarias. ¿Pueden suceder cosas extraordinarias? Sí, puede ser. El Señor puede eso y más. Y de hecho, cuando uno va al Evangelio, pues hay sucesos así, ¿no?, que pudiéramos catalogar de extraordinarios. Pero no deja de ser eso, extraordinario. Y uno, pues, ha de esperar lo que viene. Bien, si no, pues no andar con ansia, con afán de que pueda haber todo esto. Cuando viene esto, este deseo, esta ansia, ahí deja uno una rendija, un resquicio, como dice San Pablo en la lectura que se reza en un día de las completas, deja resquicio al diablo, porque por ahí puede entrar como ángel de luz para captar, para enganchar a una persona en toda esta serie de resortes, de sitios donde uno acude y le dicen cosas que uno anda anhelando, etcétera. Y queda uno aficionado a esto, enganchado a esto. En la medida que todo esto va ganando terreno, como vaso comunicante, va perdiendo poco a poco el Señor, su presencia y su luz en la vida. Entonces, esto, como indico, tiene su lado de peligro, ¿no? Pues es lo que retrataba aquí. Bilderguerra sucedía en su pueblo. Él mismo sigue diciendo que buscó todas sus inquietudes, su sed, su anhelo, lo buscó también en todo este tipo de cosas. Incluso se arrimó a seguidores de la ufología. Ufología es los que son aficionados a los ovnis y a la vida extraterrestre. Incluso hay grupos que lo plantean de manera religiosa, como si hubiera una vinculación con estos seres que vienen de otros planetas, de otros universos, etcétera. También se arrimó Bilder a personas que estaban en la New Age. Esto es mucho más complejo, tal vez en otro momento podamos hablar de ello. Pues 10 años estuvo así, buscando un sentido trascendente a su vida, porque su corazón seguía inquieto, como San Agustín. Tenía sus dudas, pero no le gustaba mostrarlas, porque era como una especie de humillación, ver que no estaba seguro. En ese instante, en ese momento de su vida, su hermano, a quien llamaban en casa la oveja negra, se convirtió a la fe católica. Y Bilder, en vez de apoyarle o respetar esa experiencia vital, continuamente lo cuestionaba. Dice él: yo no tenía fe, y de alguna manera socavaba la fe de otras personas. Los cuestionaba con lo que eran, en el fondo, eran errores, mis vacíos y sofismas que yo manejaba pues para escudarme, para protegerme de lo que no controlaba. Su hermano, en una de las conversaciones en las que Bilder trataba de derrumbarle en sus certezas, no se dejó amilanar. Y cuando acabó de decirle cosas, Bilder le respondió humilde: Mira, yo no estoy en la capacidad de contestar todas estas cosas que me dices. Pero si la Iglesia Católica es mentira, pues entonces no es necesario atacarla, porque la mentira se acaba sola, no se sostiene. No es necesario este ataque. Entonces te pregunto, ¿por qué lo haces? ¿Por qué la atacas? Bilder recuerda que en ese momento quedó sin argumentos, solo pudo pronunciar dos palabras: es verdad. Nada más decir esto, agrega, sintió una explosión de ira, mucha rabia consigo mismo, porque había dado la razón a su hermano y había contestado eso, aunque él hubiera querido decir todo lo contrario. A pesar de seguir inmerso en esta lucha interior suya, Bilder se dejó tocar por la bondad de su hermano, la paz que le transmitía, pidiendo que le perdonase por su conducta intolerable. Y como manera de reparar, aceptó la invitación que le hizo su hermano de asistir juntos a un retiro espiritual mariano. Estando en esos días de retiro, le pidieron que llevara en procesión una imagen de la Virgen. Estando en estas, llevando la imagen de la Virgen, le invadió una emoción grandísima. Dice él que perdió hasta la noción del espacio y del tiempo, por unos instantes que no logra precisar. A la vez sintió un profundo ardor en el centro del pecho que se expandía por todo su cuerpo. Tuvo a manera de visiones por lapsos breves como relámpagos. En esas visiones observó cómo manos visibles arrojaban piedras contra la imagen de la Santísima Virgen que él llevaba, y pudo sentir el dolor que provocaban aquellas pedradas, aquellos ataques. Fue entonces cuando escuchó una voz que le decía: yo estoy en tu vida, soy tu madre, aunque me has atacado. Finalmente, aquel retiro de hace años dejó en él una huella impresionante y comenzó un proceso de conversión, apoyado en los sacramentos, uno de cuyos frutos fue fundar en Cali una sede del movimiento que nos referíamos al principio, Lazos de Amor Mariano. Concluye su testimonio diciendo: mi sueño ahora es ser fiel a esta gracia que Dios me ha dado, para que con el instrumento que Dios tiene, que es la Virgen María, podamos ayudar a tanta gente que, como yo lo estuve, anda en la ignorancia, metidos en miles de ofertas espirituales o pseudoespirituales que solamente ahondan el vacío de muchas personas. Pues este es el testimonio. La Virgen María, que ha entrado en su vida, le ha dicho, como le dijo también a San Juan Diego, suena o recuerda esa expresión: soy tu madre, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y a través de ella, de su mano, el rosario, como la caricatura que recordábamos hace unos momentos, a través de esa oración preciosa, maravillosa, nos lleva hacia arriba, nos muestra a su Hijo Jesús, nos alcanza la salvación. Y por eso ahora, con este canto que vamos a escuchar, le pedimos que haga lo que hizo con las tropas cristianas finales del siglo XVI, la batalla de Lepanto, lo que ha hecho con Bilder, que es lo que le pedimos en la salve: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Entonces, con esta canción, decía, vamos a pedirle a María que nos mire, que ponga esos ojos suyos sobre nosotros. Escuchamos.
María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo. por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más. Por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José. Que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Bueno, pues de vuelta ya, después de estos minutos musicales que nos ayudan a interiorizar, a hacer oración, lo que vamos a ir escuchando, se va exponiendo, vamos a proceder, que también lo hacemos habitualmente, a recordar un tanto el itinerario que vamos siguiendo en esta segunda parte, que es la parte más doctrinal de nuestro programa. Vamos haciendo un comentario a la frase que da título a este espacio nuestro, Nos hiciste, Señor, para ti. El Nos hiciste, que nos habla de creación, y hemos venido haciendo un recorrido en toda la Sagrada Escritura de lo que aparece allí, de la fe en el Dios creador. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Terminábamos el pasado día de hacer este recorrido y un resumen de los puntos principales que habíamos encontrado en la Escritura. Y vamos a seguir avanzando en lo que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica en sus primeros números, del 27 en adelante. Ahí habla que el hombre es capaz de Dios, lo crea para él, lo hace capaz de él, dotándole de una serie de facultades, principalmente la razón, la voluntad, las facultades superiores, y habiéndolo creado con una indigencia ontológica, quiere decir con una carencia, no hemos sido creados acabados, perfectos, sino que dirá un filósofo que el hombre es un ser infieri, es decir, haciéndose, se va uno poco a poco construyendo, avanzando hacia lo que es su plenitud, su acabamiento. Experimenta dentro de él un deseo que le mueve hacia adelante. En el fondo es deseo de Dios, que es donde encontramos esa plenitud, ese acabamiento. Entonces, con estas facultades con las que hemos sido dotados, movidos por este deseo, el hombre trata de alcanzar esta meta, que no es otra que la unión con Dios. Y dice el número 28 del Catecismo que para ello el hombre practica la religión, diversas modalidades, diversos momentos de la historia, en expresiones también distintas, diversas, contradictorias tal vez unas a otras, ambiguas en su contenido, erradas, pero de fondo todo esto lo que está manifestando es esto, este deseo de Dios, de la unión con Él, la religación con Él, la religación que significa la palabra religión, la unión con Dios. Bueno, pues iremos caminando hacia esto. Y en ese itinerario lo que vamos a abordar en los programas siguientes es ya un estudio más atento, más detallado, de la creación del hombre, que lo encontramos sobre todo en los dos relatos del Génesis. El primero desde capítulo 1 y versículo 1 hasta capítulo 2, versículo 4. Segundo relato de creación, casi a continuación, en el capítulo 2, de los versículos 5 al 25. Dos relatos complementarios donde vamos a conocer con más profundidad, a la luz de la fe, qué es el hombre. Es parte, pues, de la revelación. En ella encontramos esto, esta luz que ayuda a conocernos, a interpretarnos según la mirada de Dios. Pues vamos a entrar, como indicaba, en el primero de los dos relatos de creación, el que comprende desde el comienzo del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta, decíamos ya, capítulo 2, versículo 4. Este texto de creación que se usa en la vigilia pascual. La primera lectura de la vigilia es el relato de creación que está contenido en estos capítulos y versículos, en la creación en siete días. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión y oscuridad, por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y más adelante va creando la luz, el firmamento, las aguas, los luceros, la vegetación, etcétera. Todo lo que sabemos nos va relatando el texto. Llegamos al versículo 26 del capítulo primero y dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, henchid la tierra, sometedla, mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Y dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será de alimento. Y todo animal terrestre, y toda ave de los cielos, y toda sierpe sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde, os lo doy como alimento. Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció, el día sexto. Ya después viene el día de descanso, que es reflejo del ambiente o del ámbito donde se elabora este relato, que es en un ambiente sacerdotal. La tradición indica que es redactado en el siglo VI, en el ambiente o en el entorno de la deportación a Babilonia del pueblo judío. Toma para ello tradiciones orales que vienen con anterioridad, incluso préstamos en ciertos detalles, ciertos términos, por ejemplo, imágenes, toma, de las religiosidades del mundo entonces conocido, e incluso refleja la cosmología que entonces se tenía. Cosmología es la manera de ver el cosmos, el mundo. Algún autor lo ha descrito como una gran extensión apoyada sobre columnas, sostenida por las aguas de un mar inferior en las que esas columnas flotan, y toda esa extensión que es la Tierra. El firmamento o techo de la Tierra es imaginado como una ancha superficie cristalina en la que se sitúan las estrellas, y sobre este firmamento han sido reunidas las aguas superiores que podrían caer sobre la tierra si Dios abriera las compuertas o cierres que hay en la plancha sólida de aquel. Bien, pues todo eso se pone en juego, tradiciones orales, préstamos de otras religiosidades del entorno, esta manera un tanto mitológica de entender el mundo, todo esto se pone sobre el tapete, pero todo eso son aspectos secundarios, adjetivos, en este relato. Lo verdaderamente sustancial, lo importante, el fin principal que trata el autor es de transmitir una certeza, que el mundo, los cielos y la tierra, que es la manera bíblica de expresar la totalidad. Pone un extremo, pone el otro, los cielos, la tierra, el día, la noche y todo lo que hay desde un extremo hasta el otro, todo, toda esa realidad, procede enteramente de Dios. El mundo es el resultado de una acción libre y poderosa de un Dios personal y solícito. Si vamos a los detalles que indicábamos antes que reflejan la cosmología del momento, términos que aparecen en otras mitologías de las religiones circundantes, han perdido su significado original, son préstamos, sí, pero todo va al servicio de la transmisión de este mensaje. Dicho eso, ¿cómo estructura el autor el relato? Pues es la concatenación de una acción de Dios repetida, que consiste en, mediante la palabra, es algo misterioso, la acción divina, no se detiene a describir cómo va surgiendo cada cosa, sino simplemente dijo Dios y aparece esa cosa. Es una concatenación, ya digo, de palabras divinas, una tras de otra, que imprimen un orden en el caos. Ha comenzado diciendo esto, al principio era un caos, todo era informe, no había armonía ni belleza, y es Dios el que, como indicaba, con su palabra, una acción poderosa, sin resistencia, a cada palabra de creación, acompaña luego, y así fue. Dios dijo, hágase, y el resultado es, y así fue. No hay, como decíamos ahora, resistencia o frustración a esta acción de Dios. Y va concluyendo cada uno de esos pasos, que tiene esta misma estructura que venimos describiendo, va concluyendo con la coletilla, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y así durante 7 días, 6 de actividad y 1 de descanso. Ya indicábamos antes cómo ese último día de descanso es el reflejo del ámbito del ambiente sacerdotal en el que surge este relato. Con este texto lo que se trata es de dar fortaleza, de apuntalar la obligación de la santificación del primer día de la semana o la santificación de las fiestas, como luego va a aparecer también en los mandamientos. Como Dios lo hizo, pues así nosotros también. Y sobre esta plantilla descriptiva, dijo Dios, así fue, vio que era bueno. El relato de los 7 días, a su vez, tiene como 2 fases que se pudiera comparar con la construcción de un edificio. Lo primero que se construye es la estructura. Sobre los cimientos se plantan los pilares, las diversas alturas del edificio, y luego en una segunda fase de construcción ya vendrán los tabiques, la fachada, las ventanas, etcétera, digamos ya más lo ornamental. Esa primera fase, pues la describe el pasaje diciendo, va a separar aguas de tierra, va a crear una bóveda, va a situar la luz, las tinieblas, lo va a poner todo en su sitio para que en esa estructura fundamental venga el resto de las obras de la creación, en esa segunda fase que hemos llamado de adorno. Y así, nos dice el texto, crea el sol, la luna, los seres vivientes, tanto los del mar como los del aire, peces, aves, y los de la tierra, los animales. Al final de todo, como culmen del proceso creativo, como cima de todo ese proceso, de todo lo que ha hecho Dios, el hombre y la mujer, a partir, como veíamos, del versículo 26, que tiene como mensaje fundamental que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, dos maneras de cumplirse esa semejanza con Dios, hombre y mujer, complementarias, y ha sido puesto con una vocación determinada, un fin determinado, que es crecer, multiplicarse, dominar la tierra, someterla. Todo lo demás le va a servir al hombre, a la mujer, le va a servir como sustento. Y ellos tendrán que gobernar toda la creación como una especie de brazo de Dios que lleva adelante esta obra que él ha empezado, lo confía a sus manos para que sean ellos los que lo lleven adelante. Así, entre paréntesis, ¿no? Estos días que saben todos ustedes que se está realizando en Roma el sínodo para la Amazonía, y uno de los aspectos a comentar es la importancia del cuidado de la naturaleza, de la creación. No somos los cristianos ecologistas, sino que somos creyentes en un Dios creador que nos ha confiado esa creación y nos ha marcado cómo ha de ser nuestra situación y nuestra relación con esa creación. Y cuanto más creamos en ese Dios y más le amemos, más respetaremos lo que es la obra de sus manos. Pues pidamos por el fruto de ese sínodo de la Amazonía, y en este aspecto en concreto, porque podamos, a la luz de esta fe que nos refleja el libro del Génesis, podamos vivir en relación con la creación, con la naturaleza, tal como Dios lo pensó y lo quiso para nosotros. Y un último comentario en torno a esto que es el relato primero del Génesis. Hemos aludido a los siete días de la creación, explicando eso, esa estructura que viene del ámbito sacerdotal, pero habría una última reflexión, indico, que hacer en torno a esto. La creación se da en el tiempo. Si fuéramos a un pensamiento más filosófico, los filósofos nos han indicado cómo el tiempo es el resultado del paso de la potencia al acto. Se dice así, la medida del movimiento, que es el paso de la potencia al acto. Comienza el tiempo con el acto creador. Antes no hay nada, comienza a ser todo y comienza a ser en un dinamismo, no en una foto fija, sino, ya lo decíamos, del hombre, en una realidad que se va construyendo, que se va llevando a mayor perfección, a plenitud. En ese movimiento de todo, el hombre y toda la creación, va hacia adelante, es Dios el que introduce el tiempo y actúa a partir de ese instante en el tiempo, que es algo misterioso, porque el que reside en el no tiempo, en la eternidad, a partir de este instante, este momento, comienza a actuar en esta realidad concreta y en el tiempo. Esto, pues, es una señal más de la distancia que se toma el autor del relato del Génesis, se toma de las mitologías y de los relatos religiosos de los que sí que ha tomado préstamo. En esos relatos mitológicos la característica es la atemporalidad. Se escribe así, a propio intento, para que tenga validez en diversos momentos históricos. Todo el que vaya a leer ese relato puede encontrar en él un significado, una explicación de lo trascendente, etcétera. Sin embargo, como indicó el autor del relato del Génesis, rompe esta clave de los relatos mitológicos y lo que quiere situarnos es ante un Dios que ha creado las cosas, ha creado el tiempo también, y a partir de ese instante actúa en el tiempo, también en mi tiempo, en este aquí y ahora en el que nos movemos cada uno de nosotros, según yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Pues hasta aquí este contenido de hoy. Próximo día ya iremos entrando en el significado profundo de todo lo que va apareciendo en este relato, yendo progresivamente, como ya hemos explicado, hacia la creación del hombre, y como ahí va a quedar patente claro lo que da título a nuestro programa, que nos ha hecho el Señor para él. Y vamos a un segundo momento musical. Pero antes, ya les aviso, les anuncio, que a la vuelta de estos minutos estaremos a su disposición para escuchar sus aportaciones, dudas, comentarios, sea en relación, por ejemplo, con el testimonio de conversión que hemos escuchado hoy de Wilder, el detalle, pongamos, de cómo recurría la gente de su pueblo, él mismo, a cosas extrañas a la religión, a la práctica cristiana, el esoterismo, las cartas, los adivinos, etcétera, etcétera, la magia en general. O sea, a esto que hemos ido explicando en estos últimos minutos acerca del relato del Génesis, algún detalle que les haya llamado la atención o que quieran que abundemos un poco más, bueno, pues ahí tienen todo el abanico de posibilidades o lo que ustedes consideren. Será, como indico, a la vuelta de los minutos musicales. El número al que ustedes tienen que llamar, ya lo conocen, le damos número 91-005-94-19. 91-005-94-19. Y para recapitular todo esto que hemos ido explicando del primer relato de la creación, recapitularlo a manera de reflexión, de oración, vamos a escuchar de la comunidad de Tessé el canto Bendecid al Señor, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, y todo el elenco que van a ir invocando de la mano del Salmo de la Sagrada Escritura, en el que se va a invitar a esto, a que toda la creación glorifique, alabe, bendiga a Dios. Nosotros también, como criaturas que somos de Dios, elevamos nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor, escuchando este canto.
Criaturas todas del Señor,
bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos,
bendecid al Señor,
cielos bendecid al Señor.
Bendecid al Señor, bendecid al Señor,
todo lo veo, bendecid al
Señor,
bendecid al
Señor,
todo lo
puesto de la creación, bendiga al Señor. Es lo que hemos querido en estos últimos minutos del programa, elevar como nuestra oración al Padre con la música. Y tenemos estos últimos minutos, son actualmente la 1:12 y 13 minutos, hasta y 20 tenemos estos minutos, que son de los más bonitos de todos los voluntarios de esta radio, que es el momento en el que podemos entrar en comunicación con todos ustedes, los oyentes de Radio María. Ya saben que tenemos el número para entrar en directo, el 91-005-94-19. Y comenzamos este turno de llamada a oyentes con una llamada desde Alicante. Isabel, o Isa, ¿está ahí ya?
Sí, sí, estoy aquí.
Muy bien. ¿Me oye? Pues encantado, sí. Encantado de oírla. Cuénteme.
Yo, la frase que usted ha dicho,
sí,
que Dios actúa con el tiempo y que, sí, Él sembró la creación, ¿no?
Uh-huh.
Pues le cuento.
Sí.
A mí me gusta la creación, pero como me he ido diciendo mayor, pues he tenido que ir adaptándome y respetar la ley natural. Y empecé un día a las plantas naturales que salen, a podarlas y dejarlas limpias alrededor de hierba. Y entonces, cuando pasaba por la planta, yo a poco decía, mira Dios, qué cosa más bonita hace.
Sí.
Y después a poco, mira Dios, qué cosa más bonita hace. Pero inconscientemente lo hacía, ¿sabe? Y después cada vez he respetado más la ley natural, pero valorando la belleza y el acto de Dios y el bienestar que nos produce.
Bien.
Y ahora, ¿sabe qué? Tengo casi un ecosistema. Entonces trabajo poco. Aquí trabajamos todos en equipo, las plantas, los animalitos, todo.
Muy bien.
¿Y sabe qué ha desarrollado eso en mí?
¿Sí?
Sentirme adolescente delante de Dios, porque
bueno,
es como,
qué bonito,
es como tener, como cuando somos adolescentes,
sí,
la casa la llevan los padres, pero nosotros arreglamos la habitación. Pues esto es igual, todavía soy bastante joven y yo arreglo, mantengo el orden, la creatividad que Dios nos ha dado, y me siento adolescente,
pues fíjese,
delante de Dios.
Fíjese, Isabel, que es lo que un poco comentábamos de la frase del texto del Génesis, cuando dice, ahí tenéis todo, creced, multiplicaos, someted la tierra, etcétera. Y esa relación que también señalábamos de armonía que ha de darse entre la creación que es puesta en nuestras manos y nosotros que somos parte de esa creación, pero puesto por Dios ahí para llevarla adelante, servirnos de ella, pero sin abusar de ella. Bueno, estupendo. Pues tenemos una segunda llamada, que es desde otro extremo de España, que es Córdoba. Antonia, ¿nos escucha ya Antonia?
Hola, sí, buenas tardes, padre.
Buenas tardes. Dígame.
Encantada con todo lo que ha explicado de la primera parte, la convención.
Ajá.
Esta, luego lo,
sí,
del rosario, de cómo se... Yo no sabía esa historia de la Virgen del Rosario.
Ah, pues sí,
tenía,
sí,
algunos,
sí,
datos, pero tan preciosa también, vamos, tan detalladita, ¿no?
Uh-huh.
Y, vamos, todo... Es que ha sido una maravilla el programa, vamos, siempre, ¿no?
Uy, cuántos...
Siempre lo son.
Siempre, y, siempre viene bien el aliento.
A mí es que lo que más me ha impresionado ha sido la fuerza del rosario, ¿no? Porque, vamos, ya lo sabemos, ¿no? De siempre, ¿no? De que, pero esto de escuchar que cuando estaba en peligro la cristiandad, o sea, que la Virgen rezando el rosario impidió la invasión del Imperio Otomano y de la otra, que no me acuerdo lo que usted... La otra parte que...
Sí, no, que eso mismo lo estaba viendo San Pío X. Al tiempo que,
sí,
se estaba dando la batalla, San Pío X desde el castillo de Sant'Angelo en Roma, estaba en su oratorio,
sí,
rezando por el resultado de la batalla, y vio cómo la Virgen auxiliaba a la cristiandad.
Sí. Entonces a mí eso es lo que me ha llevado a sentir una enorme confianza, ¿no? Porque si rezamos todos los católicos un rosario cada día, o los que se puedan, ¿no?
Sí,
pues
sí,
igual,
sí,
también podemos frenar el avance del ateísmo este que hay ahora,
eso
tan
es
feroz contra,
eso es,
contra toda la Iglesia en todo el mundo y aquí en España también.
Exactamente. Fíjese que también aludía a ello en Fátima, que es lo que le pide la Virgen a los pastorcitos, tres niñitos, y a través de ellos a nosotros, que de la mano del rosario cambiemos el signo del mundo. Y es lo único que les pide, tanto en Fátima como en Lourdes. ¿Qué quiere usted de nosotros? Pues que recéis el rosario. Es la oración preferida de la Virgen, la que nos confía, ¿eh? Y tenemos en eso una responsabilidad. Como el enemigo sabe que esto es así, pues ya nos pone toda serie de obstáculos, de inconvenientes, de pereza, de desgana, el hastío o el miedo al aburrimiento, para que no tengamos ese ratito diario para agarrar el rosario y rezarlo. Bueno, pues yo creo que ya casi que no nos da
tiempo más. Muchísimas gracias.
Sí. A usted por llamar. Y directamente ya casi que nos despedimos, ya llega la hora de finalizar estos minutos. Encantado de haber estado con ustedes y les remito a dentro de 15 días que volvamos a tener este contenido, este programa Nos Hiciste para Ti. Si ustedes quieren oírlo de nuevo, este o los que llevamos ya emitidos, saben que en la página web, apartado podcast, ponen ustedes allí Nos Hiciste para Ti y ahí están colgados todos los programas que llevamos ya emitidos. Y también, si quieren contactar con este que les habla, entre un programa y otro, en estos 15 días, pues ustedes escribir al correo electrónico nos hiciste para ti, todo en minúscula de seguido, @radiomaria.es. Pues nada más, con mis mejores deseos, mi bendición, nos despedimos hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Y así finaliza Nos Hiciste para Ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz.